abrimos un espacio para que nos den ideas, ideas para nuestras reformas, para nuestras construcciones. Félix Velilla, de Servicons, ¿qué tal?
Hola, Fermín.
Muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias.
30 años de trayectoria, con eso me tienes que dar un montón de ideas en un montón de campos.
Bueno, Fermín, lo intentaremos. Fíjate, 30 años dan para mucho, ¿no? Afortunadamente, la forma de comunicar, la forma de inspirarte, la forma de informarte ha cambiado. Y tenemos internet, tenemos Instagram, tenemos, bueno, herramientas que nos ayudan a estar al día, ¿no? Y me refiero a todos, no solo a nosotros como profesionales, pero esas herramientas muchas veces en lugar de una ventaja son un problema. ¿Por qué? Porque cuando tú te inundas de información, ves tantas cosas que no sabes por dónde tirar. No sabes si este es el cabecero de cama que quieres, no sabes si estas son las cortinas que te gustan, no aciertas con el papel. En ese caso necesitas a alguien que te oriente, ¿no? Que te centre, que te informe. Como comentabas hace un momento, pues bueno, después de 30 años hemos conocido la evolución de los materiales, la evolución de las técnicas. Las bases de la decoración se mantienen y eso nos ayuda a poder ayudar a su vez a nuestros clientes a orientar sus proyectos de decoración. Yo creo que cuando un cliente necesita ideas, lo primero que tiene que tener claro es qué necesita y cuál es su presupuesto. Y con esos dos parámetros, nosotros empezamos a enredar y empezamos a ayudarle. Tenemos clientes que tienen una vivienda de alquiler en la que se quieren gastar poco dinero y podemos utilizar muebles muy estandarizados de grandes establecimientos que todos podemos conocer, suecos, franceses, etcétera, ¿no? O necesita algo más especial porque es para su casa, quiere algo a medida, quiere una composición que cuando la gente entre a su casa diga, wow, qué casa has hecho, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos trabajando ya con nuestro servicio de carpintería, con nuestro servicio de telas y entelados y con nuestros fabricantes de muebles un poco más especiales, ¿no? En cualquiera de los casos, la ventaja de todo esto es que el mercado ofrece un abanico muy amplio de posibilidades. Podemos preparar el cuarto para nuestro abuelo, para nuestros hijos, podemos preparar nuestro cuarto de trabajo, podemos preparar nuestra sala de cine, podemos preparar la terraza de nuestro ático ahora que llega el buen tiempo y queramos darle un aire nuevo. La ventaja es que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no?
Vale. ¿Y por dónde aconsejáis o cuál es el principal consejo que daríais a alguien que va por primera vez a Servicons? Porque has dicho una muy importante, ¿qué presupuesto tienes? Y a partir de ahí todo se inicia, ¿no?
Sí. Bueno, generalmente lo primero que tenemos que hacer es escuchar.
Sí.
Cuando vienen nuestros clientes, digamos que hay dos tipos de clientes. Aquellos que tienen muy claro qué es lo que quieren e incluso qué quieren, y cuando digo qué quieren me refiero a materiales, estética, etcétera. Y luego tenemos otros clientes, que son la mayoría, que nos dicen, necesito hacer un cambio en mi casa, en mi vida, mi casa no me gusta. Y entonces empezamos a hacerle preguntas, ¿no? ¿Qué no te gusta de tu casa? ¿Cuáles son las costumbres familiares? ¿Cuántas personas sois en el ámbito familiar? ¿Os gusta recibir amigos? ¿Has visto cosas en Instagram, en Pinterest que te hayan gustado? Vale, pues ¿cuáles son? Empezamos a enredar por ahí, conocemos un poco sus preferencias estéticas. Después de eso y en función de su volumen de necesidades empezamos a hablar de presupuestos, porque eso es importante.
Claro.
Porque tú te puedes gastar en la reforma de tu casa, 200 euros, 2.000 euros porque estás haciendo una actuación pequeña, o te puedes gastar 100.000 porque la actuación es de mucha más envergadura, ¿no? Y en base a eso le vamos acompañando en un camino que siempre procuramos que sea muy cómodo. Va muy asesorado, va muy dirigido, va muy acompañado. Empezamos a mandar propuestas. Con eso establecemos una configuración final, tanto a nivel de distribución, como de mobiliario, como de acabados. El cliente se hace una idea de lo que le va a gustar, de lo que se va a hacer, y como todo se renderiza, es decir, se hacen 3Ds de casi todas las cosas hoy en día, sabe perfectamente cómo le va a quedar antes de empezar, y eso es importante, ¿no?
Pues recuérdanos, Félix, qué maneras hay de ponerse en contacto con Servicons a través de la web, teléfonos, mails, etcétera.
Pues bueno, como ya saben nuestros amigos oyentes, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida del Ejército 32. Si quieren inspirarse con cosas que hacemos, pueden hacerlo en servicons.reformas.com, y si prefieren llamarnos pueden hacerlo en el 948-21-32-68.
Pues muchas gracias, Félix, y te seguimos escuchando en otros días para que nos sigas dando estos consejos tan buenos.
Muchas gracias a vosotros.
Y a esta hora de la mañana nos acercamos hasta la Guardia Civil. Javier, su portavoz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Creo que con la previsión que tenemos para el fin de semana, hoy nos toca consejos de buen tiempo.
Sí, así es, Fermín. Luego, bueno, la semana que viene creo que toca de nuevo el paraguas, pero vaya, como ya sabes, nos vamos adaptando.
Sí. Nosotros
lo que nos importa, Fermín, con el buen tiempo, son los incendios. Es decir, la verdad que llevamos más de un trimestre que por suerte no hemos tenido incendios de importancia, pero sí recordad que esta fecha, en años anteriores, principalmente en 2023, había sido muchos los incendios sufridos ya a estas alturas. Evidentemente, muchas pueden ser las causas y desde luego nosotros queremos seguir con estos buenos datos. Así de cara a este fin de semana, que como dice, se prevé con muy buenas temperaturas, todos aquellos que vayan a disfrutar de una barbacoa o similar, recuerde tomar las máximas precauciones.
Y además, Javier, si te parece, nos puedes recordar las limitaciones en la relación con el fuego en esta época aquí en nuestra comunidad, en Navarra.
Sí, así es, Fermín. Se permite el uso de fuego en espacios abiertos con fines recreativos, precisamente en lugares habilitados para ello, tales como barbacoas o cualquier otra instalación en exteriores y las áreas de descanso de las vías de comunicación. De todas formas, por favor, sentido común. No tienen colillas, no aparquen los coches en campos secos, etcétera.
Fin de semana, estamos ya en mayo, también empiezan ya fiestas en algunas localidades. ¿También va a haber aumento de controles por este asunto?
Sí, como bien sabe Fermín, hacemos controles siempre y sí, si hay fiestas en alguna localidad. Creo que este fin de semana hay en Olite y también en el barrio de Turrama, en Pamplona. Y seguro que en más pueblos pues, es previsible que estemos por la zona. Ya sabes que los controles principalmente de noche y en fin de semana encontramos de todo. Sobre todo lo que no queremos encontrarnos es personal volante después de haber consumido sustancias estupefacientes o alcohol. Recuerde que el alcohol es el principal responsable, está presente en el 35-50% de los accidentes, así que ya saben, disfruten de la fiesta, disfruten de buen tiempo, disfruten del fin de semana y al volante 0-0 alcohol.
Pues eso es lo importante. Muchas gracias, Javier, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, un saludo.
Y en este punto de la mañana nos vamos hasta el Palacio de Navarra. La consejera Esnaola, consejera de Cultura, Turismo y Deporte, va a anunciar el ganador del Premio Príncipe de Viana a la Cultura.
Iñaki Alforja, impulsor de la candidatura ganadora del Premio Príncipe de Viana y miembro del Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes. Bien, el Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes, reunido esta mañana y que actúa como jurado de este premio, ha propuesto que el galardón le sea entregado a los navarros Raúl de la Fuente y Amaya Ramírez, de la productora Kanaki Films, por su mirada humana y empática de las violaciones de derechos en el mundo a través del documental, por su manera única de narrar, con imágenes, las realidades más incómodas de ver y contar y por la determinación con la que presentan proyectos documentales a mercados y festivales internacionales. Kanaki Films nace en el ámbito rural, en el Valle de Uncity, y desde ahí es referente e inspiradora de los jóvenes talentos del sector audiovisual. Raúl de la Fuente y Amaya Ramírez y el trabajo que desarrollan a través de la productora Kanaki Films encarnan y representan los valores que llevan intrínsecos este premio, desde que fue instaurado en 1980, para distinguir trayectorias personales o colectivas del ámbito cultural claves en la construcción y el desarrollo de la sociedad. Aunque ahora será Iñaki Alforja el quien ofrezca más detalles e información del premiado y sus méritos, sí que quiero aprovechar para dar algunos datos que se incluían en su candidatura y que detallan la relevancia de estas dos figuras. A lo largo de sus 20 años de trayectoria, Raúl y Amaya han destacado por su implicación en proyectos audiovisuales ambiciosos, creativos y con conciencia social. Cuentan con una exitosa trayectoria cinematográfica en los más prestigiosos festivales de todo el mundo. En su palmarés hay una interminable lista de premios y reconocimientos, entre los que se encuentran 3 Goyas y 5 nominaciones, con proyectos como Minerita, Goya al mejor cortometraje documental en 2014, finalista a los Oscar en 2016 y con más de 50 premios internacionales, o el largometraje de animación Un día más con vida, que obtuvo el Goya a mejor película de animación 2019, estrenado en Cannes y que además ganó el premio European Film Academy a mejor largometraje de animación 2018. El premio Platino a Mejor Película de Animación 2019 y el premio al del público en el Festival de San Sebastián. En 2023 llegó el tercer Goya, el mejor cortometraje documental con Maldita, dirigida por Amaya. un trabajo que les ha llevado a la lista final de la carrera de los Oscars y a un sinfín de reconocimientos a los que se suma este día el Premio Príncipe de Viana 2025. Y ahora paso a dar la palabra a Iñaki Alforja para que detalle, como decía, más información sobre esta candidatura.
Bueno, pues como comentábamos antes, yo estoy dentro del Consejo Navarro de la Cultura a propuesta de NAPA, la Asociación de Productoras Navarras y del sector audiovisual. Y para nosotros Kanaki, la productora Kanaki, es un modelo de referencia por lo que hace y por cómo lo hace. Es un modelo que desde una localidad chiquita como era un city han querido lanzar un mensaje al mundo, han querido estar en el mundo, han tenido ambición en el sentido de que han querido estar en todos los mercados, en todos los festivales internacionales, y en muchos casos lo han conseguido. Y para las productoras navarras, productoras muy similares en estructura, para nosotras es una referencia de buen hacer, ¿no? Y que enlaza con muchas de las estrategias del sector audiovisual en Navarra. Decir que Kanaki significa en kanako significa ser humano, y que Raúl y Amaya han mostrado a través de Kanaki, que significa ser humano, las realidades más duras del continente africano, como la salud sexual y reproductiva de las mujeres en las zonas rurales de Mozambique, o los desafíos del sistema de salud, la trata de niños en Benín, la situación de las niñas acusadas de brujería en Togo, la situación de menores encarcelados o de prostitución de niñas en Sierra Leona. Han colaborado con Naciones Unidas con trabajos como para la recuperación de Haití tras el terremoto, y han hablado, por ejemplo, de la guerra en Costa de Marfil. Bueno, para todo el sector audiovisual en Navarra es una referencia indiscutible, y desde luego han conseguido crear una mirada propia de narrativamente, cinematográficamente y de una manera de estar en el mundo. Así que desde ese punto de vista hemos querido proponer su candidatura.
Kanaki Films, la productora del director de cine Raúl de la Fuente y la productora Amaya Remírez, es la candidatura ganadora para el premio Príncipe de Viana de la Cultura, que se entregará el próximo mes de junio. Van a dar la 1:20, sigues escuchando COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy en COPE Navarra estamos hablando y mucho del tema de los nuevos vuelos que pueden partir desde Noain a partir del año que viene, con dos destinos nacionales y dos internacionales. Aunque eso sí, todavía no se sabe dónde aterrizarán esos aviones que despegarán desde Noain. Dos vuelos nacionales que podrían ser a Barcelona, la costa del Levante o la costa sur andaluza, y dos internacionales que podrían estar situados en Alemania, en París o en Milán. El gobierno de Navarra trabaja para conectar el aeropuerto de Noain. No solo trabaja, sino que va a invertir 4 millones de euros para ello, para conseguir esas 4 nuevas líneas. Y nosotros hemos hecho hoy la consulta a los sectores más afectados precisamente por estas nuevas líneas: el tejido empresarial y el turístico. Esto es lo que nos contaba Ana Cañada, que es la responsable de política internacional de la Cámara de Comercio.
París, puede ser Múnich, incluso puede ser Hamburgo, puede ser Milán, puede ser Londres. Pasa que Londres, claro, Londres tiene 5 aeropuertos, con lo cual, claro, según a cuál vueles, luego la conexión puede ser más compleja, aunque estén conectados entre ellos, ¿no? Con lo cual serían un poco esos países, esas ciudades, podrían ser las interesantes, que realmente París también tiene dos aeropuertos importantes y que hay que conectar uno con otro para luego coger el vuelo intercontinental o continental, ¿no?
Las agencias turísticas también parecen ser una de las grandes beneficiarias de esta posible llegada inmediata de 4 nuevos vuelos, 2 internacionales y 2 nacionales. Es al menos lo que nos decía Igor Iradier de Anartu, la agencia que recibe turistas, en la asociación de agencias que reciben turistas en Navarra.
Todas las acciones que se realizaron en su momento, de las que fuimos partícipes, fueron muy positivas, pero le faltó un poco consolidar el destino antes de que ya paralizaran los vuelos. Espero que en los nuevos destinos se haga en la misma línea y que sí que seamos capaces de consolidar un flujo de turistas importante.
La 1:23, sigues escuchando COPE Navarra.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
BYD, referente en movilidad eléctrica y líder mundial en vehículos enchufables, ha llegado a Pamplona de la mano de Blendio, uno de los grupos de automoción más importantes del norte de España. La conducción del futuro alcanza una nueva dimensión en autonomía, tecnología y sostenibilidad. Ven a conocer los modelos BYD a Blendio en Parque Empresarial Galaria de Cordovilla y descubre por qué todo el mundo habla de ellos.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Participa en la 11ª marcha contra el cáncer en Pamplona. El 15 de junio a las 11 desde la Ciudadela. Marcha no competitiva de 5 kilómetros para todos. Y este año puedes hacerla con tu perro con el dorsal WOW. Actividades desde las 11:30. Inscríbete en rockdesport.com. Más info en el 900-100-036. ¡Te esperamos!
Vívete. Vívete del verbo cuidar en el trabajo. En el trabajo, cuidar de tu vida es responsabilidad de todos y todas.
Una campaña de CEN, Confederación Empresarial de Navarra. Financia Gobierno de Navarra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto, para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
En las últimas horas hemos estado muy pendientes de lo que ocurría en nuestros pantanos ante la noticia de que muchos de ellos estaban casi rebosantes, casi llegando al 100% de su capacidad. Por eso era importante escuchar a la Confederación Hidrográfica del Ebro, como hemos hecho hoy, hemos escuchado a Mario Carreras, que nos ha hablado de las maniobras de desembalse efectuadas en los principales pantanos de nuestra comunidad para liberar de agua y poder acoger a la que especialmente el miércoles llegaba nueva desde las montañas. Esto nos contaba sobre esas maniobras efectuadas.
Donde se llevaron a cabo una serie de maniobras preventivas en los distintos embalses con el objetivo de reducir posteriormente, durante el evento, durante la crecida, los correspondientes caudales de salida. En todo momento, el caudal de salida o desembalsado por la presa ha sido inferior al caudal de entrada. Por citar algún ejemplo, en el embalse de Itoy hemos tenido caudales de entrada pues, cerca de los 200 metros cúbicos por segundo y el caudal de salida se mantuvo en torno pues, a los 30 metros cúbicos por segundo.
Y además desde la CHE nos dicen que la capacidad de los pantanos debería ir menguando de aquí en adelante, ya que a partir de ahora no se esperan tantas lluvias con la llegada del mes de junio y especialmente del verano. Además el consumo es muy alto, el de agua en estos meses veraniegos, con lo que se anticipa ya a decir que la capacidad de los pantanos en los próximos días y en las próximas semanas irá poco a poco bajando.
Que esta situación o este escenario tiene un carácter temporal, probablemente pues a lo largo del mes de junio empezarán a subir las temperaturas, habrá un incremento de las demandas y a su vez habrá una reducción de las entradas o aportaciones debido pues, a que entraremos en los meses de estiaje. De tal forma que con ambas pues, condiciones habrá una reducción progresiva de la reserva global de la cuenca del Ebro y empezará pues, una tendencia descendente.
Y hoy, además, el gobierno de Navarra ha iniciado una campaña para promocionar el comercio local, en el que se anima a toda la ciudadanía a que acuda a esos comercios de proximidad. Y es que representan una buena parte del Producto Interior Bruto, tal y como nos ha detallado el consejero de Industria, Mikel Irujo.
Supone aproximadamente un 5% del PIB de Navarra. Son 25.000 personas las que están ocupadas en el comercio, con lo cual es uno de los sectores económicos clave para Navarra. Son números que superan, por ejemplo, tanto en PIB como en empleo directo a la automoción.
Y además lo que se pretende también con esta campaña es que la ciudadanía sea consciente de que el comercio local contribuye a la sostenibilidad del sistema. Esto nos lo ha recordado el director general de Industria del Gobierno de Navarra, Pablo Ezcurra.
La sostenibilidad que viene intrínseca en el comercio local, ¿por qué? Porque como decimos nosotros, no hay nada más sostenible que comprar en tu pueblo, ¿no? Y es lo que se quiere reflejar aquí. O sea, todo lo contrario, las compras por internet que al final generan residuos y no aportan al comercio local y, por otro lado, estos valores que sí lo hacen.
Y en esta jornada del 16 de mayo está en Navarra de visita institucional y oficial el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se ha reunido esta mañana con la presidenta Chivite. Ambos acudirán también a la fábrica de Volkswagen. No olvidemos que la marca alemana también tiene una planta importante en Martorell con la marca SEAT. Ambos van a visitar esa fábrica y ambos han hablado también de electrificación, de movilidad, de una apuesta por las energías renovables. Salvador Illa.
Hemos ratificado los dos nuestro compromiso con la movilidad eléctrica y nuestro apoyo sin matices a este proceso de transformación, insisto, vital para nuestros grupos. Desde una posición, y esto quizás es la novedad, sobre todo para algunos y para algunas, de colaboración. El grupo Volkswagen tiene que ir bien en Navarra, y si le va bien en Navarra, le irá bien en Cataluña, si le va bien en Cataluña, le irá bien en Navarra. De colaboración, no de pelearse, de colaboración.
Va a dar la 1:30 del mediodía, sigues en COPE Navarra, sigues en Mediodía en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Se ha presentado el estudio La estigmatización y la discriminación como factores de vulnerabilidad en la adolescencia. Un estudio que dice que más de la mitad de los adolescentes en España han presenciado cómo otros jóvenes eran objeto de discriminación. Raimon Pelac, pedagogo, bienvenido de nuevo a Escuela de Familias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Fermín.
Pues ese es el dato, que los adolescentes presencian discriminaciones a su alrededor, normalmente en el entorno escolar. Y ese primero es preocupante que haya discriminación y segundo, ¿cómo pueden reaccionar estos adolescentes que ven esa discriminación hacia otros compañeros o hacia sí mismos, claro?
Ya, pues fíjate que en el título ya hablabas, has dicho la palabra vulnerabilidad. Y eso es lo que es un adolescente, porque está creciendo cualquier tipo de adolescente, incluso más de lo que ellos imaginan, hasta el que está seguro de que a mí esto no me va a pasar y todo eso fenomenal, pues todos son vulnerables. Y por ahí atacan entre comillas, sí, por la vulnerabilidad. ¿Tienes un defecto físico? Pues el mote que te pongo, yo siempre cuento una anécdota. Me acuerdo una niñita pequeña, que pequeña, 5 o 6 años, que veía mal, y en la exploración visual decidí que la tenía que ver el oftalmólogo porque había que ponerle gafas. Y le dije a la madre, bueno, y tendremos un problema porque se meterán con ella, dirán, no, si ahora aquella época de la televisión, que hasta cualquier azafata llevaba gafas, sí. No, ya verás, le encantará. Y digo, pues no, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, efectivamente le pusieron gafas, una niña guapita, rubia, en fin, sin más. Pero ¿cuál fue el mote? ¿La cuatro ojos o las gafotas? Yeah. Ahí lo tienes. Es decir, atacan, entre comillas, la palabra atacar por ese lado. Y conforme la edad va cambiando, por eso hablaba de una niña, hay que empezar de pequeños a educar. Está faltando educación y estamos dejando parte de educación a las redes sociales. Las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, yo nunca voy a decir si son buenas o malas. Como todo en la vida, para unas cosas son buenísimas y para otras malas. Pero en los chavales y chavalas de adolescentes, y yo pongo la adolescencia de 10 a 18, 10, 14, primera adolescencia, familia importante, los amigos van cogiendo mucha fuerza en el grupo, y 14, 18, los amigos por encima de todo, sin que las familias piensen que han perdido, que lo piensan, pero siguen siendo los referentes, aunque a veces crean que no. Les decía que en esa edad, pues precisamente los chavales y chavalas que hacen están enganchados al móvil. Y por el lado del móvil, que ya hablamos de adicciones, están en la parte, vamos a decir, negativa. Aspecto físico, pues como no seas lo que marca la tendencia actual, ya se están metiendo contigo. Una de las causas en las que se meten es por el aspecto. Sí. Obesidad, o más bien feo, o que tienes aquello, y me da igual el ejemplo que le podamos poner.
Sí. De hecho, el estudio Raymond, precisamente hablando sobre estas causas de discriminación, dice que por ser de una minoría étnica, el 26% de los jóvenes, por cuestiones vinculadas al aspecto físico, como decías ahora, que puede ser obesidad, vestimenta, la propia altura, pues ahí hay un 23%, también la orientación sexual es un 8%, la salud física o mental de compañeros, aspectos psicológicos, capacidad académica, rasgos de personalidad, en fin, vemos que como causas hay múltiples. ¿Y cómo se manifiestan? Pues en burlas e insultos. ¿Por qué hay adolescentes tan agresivos?
Porque están creciendo en un entorno en que no se les pone límites. Hemos hablado en este programa cantidad de veces que normas y límites dan seguridad, ¿eh? Y creemos que decir no y hacer tal, uy no, que se van a frustrar. Pues que se frustren un poco, que hay que aprender a frustrarse y aburrirse. Yo el otro día le decía a un adolescente que me decía, no, es que esto me aburre y no me gusta. Digo, hombre, bienvenido, perfecto, a ver si aprendes un poco. Porque es que si no, ¿ves esa parte que estamos llegando? Que la vida no es de color de rosa. Y no quiero parecer ahora aquí el metafísico que les explica que esos cuentos. Hay que acercarse a ellos de otra forma y explicarles que no puede ser o que no pueden hacer. Porque en estos grupos, además, está, que es otro gran peligro, los que siguen la broma. Siempre hay el jefecito, el chulito, el que no sé qué, y los demás que le ríen o que le siguen o que también atacan. Y eso es lo que no puede ser. Se está perdiendo identidad a través de las TICs. Qué fácil es insultar y meterse con alguien si no me doy la cara. Como se ha perdido el cara a cara, como se ha perdido el cara a cara en el sentido de la afectividad, del conocernos un poco más, pues no, luego me voy. Nos hemos visto en el entorno escolar, me meto con este y luego voy a las redes, que nadie, que algunos no sabrán quién soy, y ya está, se meten muchísimo.
Dime, Raymond.
Para poner simplemente como ejemplo, yo que voy a escuelas y hablo con los adolescentes, claro, en una sala y solo con ellos, o con dos, o uno, me reconocen que están adictos al móvil, que lo usan demasiado, que para ciertas cosas no deberían usarlo, pero que les va siendo difícil dejarlos. Uh-huh. ¿Eh? Yo abogo porque salga una ley que diga que las escuelas, por lo menos hasta los 16, sí, lo tengan que entregar a la entrada, que no pasa nada. Lo que pasa es que, ojo, que me escuchen padres también, que hay padres que no, que para tenerlos controlados. Pero ¿para qué los necesitas controlados en el colegio? Ya te avisarán si pasa algo.
Por cierto, que como arrancaba con el titular de este estudio, de que más de la mitad de los adolescentes presencian discriminaciones a su alrededor, ¿qué difícil tiene que ser para esos mismos adolescentes que ven esas discriminaciones, denunciarlas, bien a su propia familia, en la escuela, claro, ante los amigos? ¿Cómo reaccionan cuando ven una
bueno,
cuestión?
Bueno, pues
de
porque en el fondo ya sabes que está hay dos palabras básicas en la adolescencia, que es la confidencialidad y la identidad, en el sentido el sentido de pertenencia. Y yo no voy a ser un chivato, yo no voy a decir, y cuando les hacen mucho daño a ellos mismos, cuesta que lo cuenten. ¿Cuántas agresiones se han contado cuando ya llevan un tiempo? La propia víctima ha tardado en contarlo cuando ya lleva un tiempo. Porque por miedo, porque el qué dirán, porque le han presionado, porque además, no solo esto, es lo que hablaba de vulnerabilidad, ¿qué van a pensar de mí si yo digo que me tal? Soy un flojo, soy un blando, soy una tal, Todo esto lleva a que cueste. Por eso hay que empezar claro, bien, esto suena ahora, pero hay que empezar cuanto antes empecemos, o cuanto mejor vayamos educando según se van desarrollando niños y niñas, parece una perjuridad, pero llegarán en muchas mejores condiciones, vamos a decirlo así, a la adolescencia. No digo que si lo haces en la adolescencia ya no hay nada que hacer, pero sí digo que has llegado tarde.
Este estudio también revela otro dato que me ha parecido curioso, y es que en las grandes ciudades se vive más la discriminación entre adolescentes que en las poblaciones más pequeñas, en los pueblos, en las zonas rurales. ¿Esto tiene alguna explicación? ¿En el pueblo todo el mundo se conoce y todos se protegen?
Por ahí iría yo. Yo te diría de entrada que en una gran ciudad es más fácil esconderse, es más fácil que menos me conozcan, es más fácil pasar desapercibido, entre comillas, efectivamente. Ahora, y en los sitios pequeños, cuanto más pequeño, más se conocen, y entonces el boca a boca puede ayudar a identificar a los agresores. Por eso también hay que empezar desde pequeños. Yo hablo mucho con los chavales cuando voy sobre el acoso, pero ¿estás bien? ¿En el recreo se meten contigo? No. Pero a ver, que no te pregunto solo si te pegan o te dicen, ¿te han dicho alguna vez algo? Y van saliendo cosas. Desde el propio empujón, cuando empezamos de pequeños, pues no le empujes. Yo, aunque suene a tal, a ver, chiqui, ¿te gustaría que esto te lo hicieran a ti? No tardan nada, no, pues chiqui, no lo hagas. Ahora, esa base de ir diciendo, y luego también hay otra cosa, ojo, es verdad que se meten a veces, cuando me leías también, por la procedencia, como pueden ser, pero ojo, que hay gente que procede de fuera que también forma sus guetos y aquí no dejo entrar, sobre todo de mayores, no de niños. Sobre todo de mayores. Entonces, favorezcamos esa relación, como se puede hacer, hablando, viendo, comunicando, diciendo qué está bien y qué está mal, aguántate si te aburres un poco, no hagas esto. ¿Por qué? Pues porque te lo digo yo, No sé qué. La Guardia Civil, que da charlas en los colegios sobre los problemas tecnológicos, una de las cosas que explica y que ahora estamos transmitiendo a los padres es que no os dais cuenta que cualquier cosa que haga un chavalín o chavalito de esta edad, menor de edad, de los 18, el tutor o los padres, es decir, el responsable legal, sois vosotros los padres, que sois los que vais a pagar el pato, sea económico, o sea, también el que constituya otra cosa. O sea que realmente hay que tener mucho cuidado, sí, muchísimo cuidado. Y pensar, es un poco aquel refrán, que lo que puede ir mal, va a ir mal.
Puede ir a peor.
Si ya ves que algo se está torciendo, ojo, ataca desde pequeños.
De hecho, el estudio también dice que uno de los grupos de personas más vulnerables son aquellos adolescentes con problemas de salud mental, que evidentemente esto no refuerza nada ni les ayuda en nada.
Efectivamente, ni les ayuda en nada. Yo recuerdo perfectamente cuando hice un trabajo con los hermanos los hermanos sanos de los que tuvieran algún otro hermano con algún déficit. Podía ser un síndrome de Down, podía ser una enfermedad. Y no veas como chavales incluso problemáticos con otras cosas podían estar ojo a visor para, ojo, que no se metan con mi hermano o con mi hermana. ¿Por qué? si tenían que estar ojo a visor quiere decir que se metían y que hacían y tal. Empezando desde comentarios por muy pueril que nos imaginemos. Uh-huh. Hay que saber integrar. Y luego, claro, ¿qué pasa con respecto a esto cuando van saliendo bandas también? Que si encima yo me siento agredido y tal, pues para defenderme tendré que buscar a los míos también. Y ahí es donde van surgiendo luego las bandas, y te encuentras con que nada es aquello de donde fueres a lo que vieres. Hay algunos que vienen de fuera, que instauran sus guetos, ojo por las palabras que digo, pero a veces también es en defensa, ¿eh? Es de todo tipo. Es decir, aquí las posibilidades de que seamos atacados, y fíjate qué palabras estoy usando, es para ver si nos damos cuenta de que es un tema muy serio, vienen por todas partes. El que se defiende busca su no estar solo, el que tal, ya está, y ya está. Y encima, la poca aceptación de esa diversidad, que ya está bien, sí. Que por qué nos metemos con todo, qué críticos somos sin juzgarnos a nosotros mismos.
Pues sí, es así. Raimon Pelac, pedagogo, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí en COPE Navarra. Un saludo.
Gracias, Fermín, un abrazo. Chao.
Les ofrecíamos hace unos minutos la noticia en directo. La productora cinematográfica Kaneki Films ha sido designada como Premio Príncipe de Viana de la Cultura de este año 2025 en una ceremonia que se entregará el próximo mes de junio. Amaya Ramírez, productora de Kaneki Films, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero.
Gracias.
¿Cómo habéis recibido la noticia? No sé si erais conscientes de que erais una de las candidaturas para el premio.
Bueno, sabíamos que éramos una de las candidaturas y pero aún así ha sido una sorpresa, bueno, inmensa. Sí, no esperábamos esta llamada hoy.
Kaneki Films, que es una productora que entre sus haberes ya tiene dos premios Goya, pero Amaya, te voy a dar un dato que igual te sorprende. Los premios Príncipe de Viana no tienen muchos reconocimientos femeninos a mujeres, tampoco tienen muchos reconocimientos al mundo del cine, es más, solo Alfredo Landa y Moncho Armendáriz tenían un premio Príncipe de Viana, así que eres la primera mujer vinculada al mundo del cine que gana un premio Príncipe de Viana.
Bueno, pues que no pare.
No. Creo que estás también con Raúl de la Fuente, el socio, pues también queremos saludarle y darle la enhorabuena. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
pues,
tal?
Enhorabuena por el premio.
Pues muchísimas gracias. Sí, es un momento increíble. Estamos todavía un poco en shock. Es la primera llamada que atendemos y bueno, pues como dice Amaya, no esperábamos ganar este premio. Sabíamos la candidatura, pero realmente, sinceramente, no esperábamos. Así que nos ha pillado muy, muy de sorpresa. A la vez, es un gran honor haberlo recibido y, bueno, esperamos seguir estando a la altura y esperamos seguir siendo trabajos que merezcan la pena y que inspiren a otros seres humanos.
Eso te iba a preguntar, Raúl, este premio, ¿qué puede significar en vuestra trayectoria, sobre todo en vuestro trabajo más inmediato?
Bueno, yo creo que es ante todo un chispazo, ¿no? Un chispazo de ilusión, de motivación, que siempre es necesario en esta profesión. Es una profesión dura y desde aquí quiero, bueno, pues lanzar un mensaje de apoyo y de gracias, también de agradecimiento a todos los compañeros cineastas navarros que están como nosotros día a día luchando por sacar sus películas adelante. Os digo de verdad que es realmente complicado vivir el mundo del cine así, ¿no? De esta manera, de manera independiente, es bien jodido y te hace, bueno, estar en una posición familiar compleja y hay que darlo todo para realmente poder seguir adelante. Entonces, yo sé lo difícil que es y por eso quiero recordar a todos los compañeros y compañeras que están en este camino junto a nosotros.
Pues Raúl, Amaya, reitero las felicitaciones, enhorabuena y ahora tendréis un mes, algo más de un mes para preparar un bonito discurso, sin duda alguna. Un abrazo sí, y muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, gracias.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Europa. Europa. Europa.
Es la palabra con la que sueña el osasunismo. Vive en COPE más Pamplona. En la web cope.es/Pamplona y en las aplicaciones móviles el Osasuna Español. Este domingo, desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego navarro con el Consejo de Sabios. Osasuna Español en COPE más Pamplona.
Hoy tenemos un programa muy cinematográfico. Hemos hablado ya con los protagonistas del día, con los productores de Kaneki Films, que han sido los ganadores del Premio Príncipe de Viana. Pero además, te cuento esta historia que nos llega desde Estella, que nos cuenta nuestro compañero Alberto Araiz.
Este sábado, día 17, se proyecta en el Espacio Cultural Los Llanos, en los cines, en el antiguo convento de San Benito, aquí en Estella Lizarra, la película Miocardio, producida por Malvalanda, de María del Puy Alvarado, cuyo nombre ya apunta a su origen. Su madre era de Castillo. María del Puy, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, y la primera pregunta obligada, tu vinculación con Tierra Estella.
Bueno, mi familia es de Castillo, el lado materno, toda la familia de mi madre es de allí, mi abuela y mi madre tiene 7 hermanos, son 8 hermanos, crecieron todos allí, tengo tíos, primos, he pasado mucho tiempo, mucho verano allí, donde también tengo grandes amigos, y bueno, Castillo para mí es un lugar súper especial. También vivían nuestros bisabuelos en la misma casa, o sea que muy vinculada a Castillo y a Tierra Estella.
Hablamos de tu productora audiovisual, que no es flor de un día, llevas ya una larga trayectoria.
Sí, pues Malvalanda lleva funcionando 18 años, vamos a cumplir, o 19 ya, no sé qué dudo, y sí, bueno, hemos producido en todos estos años un montón de proyectos diversos, cortometrajes, largometrajes, y bueno, la última película que estrenamos en salas comerciales es Miocardio, y que me hacía mucha ilusión, me hace mucha ilusión siempre que mis películas lleguen a Estella. También con El Agente Topo también estuvo también en los cines, y bueno, ya se pueden ver todos los amigos y familia, la gente de Tierra Estella, los proyectos, ¿no?, que hacemos. Y bueno, y vamos con Miocardio, que se proyectará el viernes 16, sábado 17, domingo 18 y lunes 19. Y el sábado 17 habrá un coloquio al final de la proyección en el que asistiré yo, y entrará online el director también de la película para que se le pueda hacer alguna pregunta. Así que bueno, que es una película muy muy especial, que ha funcionado muy bien, que ha tenido una gran acogida por parte de toda la prensa y de todo el público que ha ido a las salas. Hemos aguantado muchísimas semanas en Madrid, que es complicado para el cine independiente, y bueno, y hemos estado en otras muchas ciudades. Y la primera proyección en Navarra es en Estella, ¿no?
Mira qué bien. Bueno, pues hablamos con...
Estreno navarro.
Así es, estreno. Hablamos de Miocardio. ¿Quién está en la dirección? ¿Cuáles son los protagonistas?
Miocardio es una película que dirige José Manuel Carrasco, que es un director con el que nosotros ya hemos trabajado en diversas ocasiones, o nosotras. Yo estudiamos juntos en la Escuela de Cine. Y luego pues he ido produciendo todos sus cortometrajes y hemos colaborado, bueno, en diversos proyectos, sus cortos todos muy muy premiados, tengo que decir, y bueno, y los actores protagonistas son Marina Salas y Vito Sanz, pero también están Luis Callejo y Pilar Vergés. Todo el equipo artístico, desde los actores y actrices, están en la película increíbles, la verdad, tengo que decirlo. Vito Sanz, por si alguien lo ubica, ha estado nominado este año a los Goya por la película de Jonas Trueba, Volveréis. Y Marina Salas acaba de ganar el premio de la Unión de Actores Mejor Actriz Secundaria por la serie Yo Adicto, y también ha estrenado este fin de semana una película que dirige María Ripoll, que se titula También esto pasará, que está basada en el libro.
Hablamos del argumento, de la sinopsis de Miocardio.
El Miocardio es una comedia. Es una comedia intrigante, divertida y sobre todo muy emotiva. Bueno, es que no quiero contar mucho de la peli, me cuesta contar porque no quiero hacer ningún tipo de spoiler. Es una peli muy especial en la que van pasando cosas que el espectador tiene que ir descubriendo. Pero bueno, es el reencuentro de una pareja y bueno, pues habla de amor, de salud mental y sobre todo de las segundas oportunidades que nos da la vida.
Bueno, y no vamos a hacer spoiler, ¿verdad?
No.
Pues hoy tenemos como invitada a María del Puy Alvarado, con origen en Tierra Estella, en concreto en Di Castillo, que produce la película Miocardio, que podemos ver aquí en los cines Los Llanos de Estella, y una productora, la tuya, que, como antes has comentado, El Agente Topo, o también la última de Carlos Saura. Has estado tú también ahí con ese trabajo.
Sí, soy la productora, sí, de la última película de Carlos Saura, Las paredes hablan, que es un documental que rodamos hace 3 o 4 años, el 2020-21, y bueno, se estrenó justo el fin de semana antes de que falleciera. La verdad es que bueno, nos dio mucha pena, claro, evidentemente, que Carlos bueno, que no pudiera estar en esa parte, ¿no?, de estreno de la peli, por él mismo, por verla, ¿no?, por una película maravillosa, por supuesto, porque ella no está con nosotros, y trabajar con Carlos ahora ha sido un regalo también que me ha dado la vida, porque es un ser maravilloso, un artista renacentista que además era pintor, fotógrafo, cineasta con más de 50 películas, y un ser cariñoso, cercano. Al final del proceso de Las paredes hablan, sí que, bueno, nos acabamos haciendo amigos y yo le tengo un cariño muy, muy grande a Carlos Saura.
Nos quedamos con ganas de hablar más con María del Puy Alvarado, pero no será la última entrevista que le hagamos. Seguro que hay otros trabajos que justifican tu presencia aquí en COPE Tierra Estella. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y os espero en las salas del 17 al 19 de mayo, Miocardio.
Y gracias también a Alberto Araiz, nuestro compañero de COPE Estella. Miguel Navarro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, esta sintonía me suena, estoy escuchando, viviendo una aleta que se asoma a través de las ondas,
sí,
de Cadena COPE.
Sí, Tiburón.
Tiburón.
No, tú, digo la película, ¿eh? O sea,
Yo, sí, puedo serlo también, puedo serlo.
¿Por qué hablamos hoy de Tiburón?
Se cumplen 50 años, se dice pronto, parece que no fuera una película con tantos años, con medio siglo. Pues se cumple medio siglo del estreno de la mítica película Tiburón, de Steven Spielberg. Yo creo que es una película que nos marcó a todos y que te debo decir, Fermín, que yo vi ese tiburón.
La reproducción, la réplica que usaron para la grabación, o sea, el bicho, digamos.
Uno de los bichos. La verdad que impresiona, porque en Los Ángeles, en los estudios Universal, te hacen, pues bueno, un tour, ¿no?, por las instalaciones, y en un momento dado, sin que uno lo sepa, aparece en un lago, una especie de lago, que es la recreación de la playa de la película, aparece una aleta que va surcando las aguas, elevándose y descendiendo, cosa que pone un poco los pelos de punta, y en un momento dado emerge ese tiburón abriendo esas fauces, esas mandíbulas, esas jaws, ¿no?, como es el título original, y bueno, está muy logrado, ¿no? Hubo varios mecanismos, varias varios tiburones accionados por una serie de mecanismos que se pueden apreciar incluso hoy en día para los que acuden a los estudios Universal a ver este mítico tiburón que cumple 15 años y además tiene una historia de cine, porque realmente está inspirado en unos hechos que ocurrieron en la costa de Nueva Jersey.
Eso te iba a decir, que en algo estaba, porque antes no sé cómo reaccionaban a los tiburones en las playas, pero desde esa película reaccionamos todos fatal en cuanto vemos algo, y no sabemos qué, que está por ahí, por la orilla del mar.
Algo que roza la pierna, ¿verdad?
Sí, ay, que me acabo de sentir, acabo de tener esa sensación.
Una sardinilla. Bueno, pues fue Fermín en julio de 1916, en la costa, como decía, de New Jersey, cuando saltó las portadas de todos los periódicos estadounidenses al ser protagonista, pues una oleada de ataques, un tiburón, un gran tiburón blanco, según decían, pues se cobró la vida de 4 personas en menos de 2 semanas. Cundió el pánico, fue portada a principios del siglo XX de toda esta carnicería de estas mandíbulas, y casi 6 décadas más tarde el escritor Peter Benchley fue contratado por una editorial, la editorial Doubleday, para que escribiera una novela. Y en base a esta novela, de estos acontecimientos reales, como digo, de 1916 en New Jersey, pues apareció Steven Spielberg para años después, en 1975, hacer este tiburón.
¿Y esta película al género de terror y en cuanto a los efectos especiales fue pionera? ¿Aportó algo al mundo? ¿O la recordamos porque es una buena película, pero no especialmente aportó nada relevante en cuanto a efectos especiales o el terror?
Sí, sobre todo me creó un antes y un después en lo que no se ve, ¿no? En la amenaza que no se ve, que se intuye con esa sangre, pero evidentemente sí que aportó esos mecanismos tan reales, tan fidedignos en aquella época, pues no exentos también de problemas técnicos en cualquier modo, ¿no? El tiburón era enorme y causó un gran revuelo. 1975, ¿cómo pasan los años, Fermín? 50 años de esta obra con aquellos míticos actores, Roy Scheider, Robert Shaw también, que lo recordamos con grandes películas como El Golpe, por ejemplo, o el Pelham 1-2-3, en fin, un grandísimo actor también, Robert Shaw, y aquí en esta película pues ejerce de ese marino, ¿verdad?, con esas conversaciones tan interesantes acerca de los peligros de las aguas, de los mares, ¿no?
Hablas de 50 años, de cómo pasa el tiempo. Efectivamente, en el año 75 Tiburón, eso implica que como una cascada van a ir cayendo otros aniversarios, y estoy pensando ya en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo,
claro,
que será en 2 o 3 años, y otras tantas películas que conocimos de pequeños y que ya van a tener 50 años. Es que no me lo puedo creer.
Hay otra película también que cumple 50 años, que un día hablaremos de ella, que para mí es la mejor película de la historia del espionaje, que son Los 3 días del Cóndor, de Sidney Pollack con Robert Redford. Creo que es una grandísima película, que hablaremos de ella, también cumple 50 años. Bueno, recordamos rápidamente Jaws, esos 3 premios Oscar, que ganó a Mejor Montaje, Mejor Música y Mejor Sonido, y también fue nominada a Mejor Película, y también obtuvo Globos de Oro, bueno, y sobre todo pues quedó para la posteridad como esa gran película, no sé si llamarla de terror, de suspense, de aventuras. Yo creo que lo unifica todo.
Yo creo que tiene de todo, también lo creo. Miquel Navarro, como siempre, muchísimas gracias por haber estado un viernes más aquí en COPE Navarra.
Me voy a dar un chapuzón, aunque sea aquí en la bañera.
Pues que te sea leve.
Hasta la semana
adiós.
Que viene.
Adiós. Van a dar las 2. Sigues en Mediodía en COPE.